Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex. Presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialistas en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, día viernes 15 de mayo, bienvenidos a la mañana de agricultura que arranca con 12 grados de temperatura aquí en la capital y una proyección de llegar a 20 durante esta jornada de viernes. Muchos agradecemos, por supuesto, que ya sea viernes y venga un fin de semana de descanso. Yo le preguntaba fuera de micrófono a mi entrevistada que está en el estudio, si es que este fin de semana algo iba a poder descansar. Ministra Trinidad Steiner, ministra de Seguridad, ¿cómo está?
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mire, no lo sé. En cuanto a tener una programación específica de algún lugar en cuanto a desalojo o algo así, no lo tengo por ahora. Pero este cargo es muy movido, obedece mucho a las circunstancias del segundo y por lo tanto no le puedo asegurar que vamos a descansar 100% y además que, como se ha visto, nosotros somos un ministerio que está mucho en terreno, preocupado y ocupado de la seguridad de nuestro país y por lo tanto, si hay una circunstancia especial, nosotros vamos a estar al pie del cañón, obviamente, con los subsecretarios.
Oiga, ¿ha sido más duro de lo que usted pensaba ser ministra de Seguridad?
Hay aspectos que sí han sido, si bien no más duro, más complejo, yo diría, lo hablaría en esos términos, que me llaman la atención, por supuesto, pero nada que no sea abordable. O sea, se puede seguir adelante con quizás con cierta o mayor cautela en algunos temas, como por ejemplo esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto. Y en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por la Comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes, vieron que no tenía o no reunía los requisitos que ellos esperaban. Entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados hace pocos días. Ayer lo expuse en un seminario en La Tercera. Y cada vez que me preguntan, trato de poder explicarlo con mayor detención. Y en definitiva, ante la demanda de muchas autoridades, se va a dar cuenta de ello de manera formal a través de una resolución exenta, a través de, en los próximos días, por escrito, con formato.
Sí, hay una cosa administrativa ahí, ¿no?
Claro, hay una cosa administrativa que no tiene mayor complejidad, pero hay que hacerlo. Sí llama la atención que nuestros gobiernos se demoraron mucho más. Nosotros no olvidemos que llevamos 60 días. Entonces también hay que hacer algo serio, ¿cierto? Y dentro de esa seriedad y con los requisitos formales, bueno, nos vamos a demorar un par de semanas, pero no va a ser mucho más. Independiente de eso, sí tenemos un plan que ha sido puesto en varias oportunidades.
Para cerrar esto de lo complejo que ha sido enfrentar el cargo, ¿ve cierta hostilidad respecto de su figura o de la pretensión que debería tener, el objetivo trazado quizás que debería tener el Ministerio de Seguridad?
Mire, yo tiendo a pensar que no es algo personal, por supuesto, porque hay gente que ni siquiera me conoce. No conoce mi trabajo tampoco y no tiene por qué hacerlo. Pero hay un aspecto importante que es que Chile tiene una crisis de seguridad y eso no podemos taparnos los ojos frente a eso. O sea, tenemos un aumento de los delitos de homicidio de entre el año 2021 al 2025 en un 20%, un alza en materia de secuestro, las extorsiones, que era un delito que en Chile no se veía mayormente, hoy día sí están y con una figura preponderante delictiva en atención a las organizaciones criminales instaladas desde hace bastante tiempo, y eso tenemos que asumirlo también como autoridad. Entonces, y en ese sentido, yo creo que la ciudadanía espera resultados rápidos. Lo siento también, se me comunica cada vez que yo voy a una municipalidad o a la comunidad o a un operativo o a un desalojo.
¿La gente le dice?
La gente demanda más su seguridad, si eso es así. Entonces, es complejo, y es una palabra difícil decir, por favor, paciencia, pero eso va unido a acciones, y esas acciones no tienen que ver con un plan que se demora mucho más. O sea, nosotros, imagínese, Cristina, que en 60 días, realizando 7 operativos, tenemos más de 70.000 detenidos por delitos de flagrancia y también por personas que se encontraban prófugos de la justicia. Entonces, eso es una de las acciones concretas que ha realizado este gobierno. Algunos insisten en la crítica y dicen, no, es que es lo mismo de antes. Yo digo, no, no es lo mismo de antes, porque hoy día tenemos un resultado que no se había visto antes, y además con una estrategia coordinada, con diligencia o análisis de información compartida entre los distintos policías, que nos dan foco preciso para realizar estos operativos y tener resultados. Además, claro, se incluye, por ejemplo, en el norte a la Policía Marítima, cosa que no se había hecho antes. Entonces, sí, yo veo una urgencia. Chile está con una crisis de seguridad, es cierto, seamos realistas, pongamos los pies en la tierra, pero realicemos acciones, independiente de este plan que ya es más pretencioso.
Ahora, claro, en estos operativos, los 7.000 detenidos que usted decía, ministra, son resultados que usted ha querido relevar, los ha mostrado, pero yo le preguntaba por la hostilidad, porque el otro día, cuando tuvo que ir a esta sesión especial de la Cámara para plantear el proyecto de seguridad o el lineamiento de seguridad, no le dejaron exponer el PowerPoint.
No.
Por eso le pregunto si es que hay hostilidad, porque además los parlamentarios eran muy duros en sus interpelaciones. ¿Ve algo de eso también, independiente que sea personal o no?
Mire, claramente sí, o sea, hay algo que es como sin sentido. O sea, si yo como autoridad le pido a otra el plan, se lo exijo, lo reclamo, lo tengo como una bandera de lucha, desde el día uno del 11 que comenzó el gobierno, y después se sienta la autoridad respectiva a exponer el plan y le dicen que el power no, es una contradicción vital, ¿cierto?
¿Y por qué me dejaron?
No dan explicaciones, porque esa es una decisión que requiere unanimidad, y las personas que se opusieron no se les exige dar una justificación.
¿Y eso la debilitó en su presentación?
Se me hizo más difícil, obviamente, porque con un power, por ejemplo, ayer en La Tercera, donde lo expuse, me demoré 15 minutos, y al tener que leer en un horario muy cansador,
tarde,
después de haber trabajado todo el día, claramente que se hace más complejo. Transmitirlo también es difícil.
Se lo pregunto,
pero había que hacerlo, y yo me puse a leer.
Sí, se lo pregunto porque además varios parlamentarios, y algunos parlamentarios también del sector que respalda a José Antonio Casta, hablaban de una presentación decepcionante. No sé si en la forma o en el contenido.
Mire, yo creo que fue más complejo, o sea, hubiese sido mucho mejor y más entendible con un PowerPoint. Es mucho más fácil cuando uno pone los tres pilares, uno, dos, tres, y lo va explicando con gráficos y tiene un apoyo, que es empezar a leer como 20 páginas en un horario de tarde, como dije, después de un trabajo agotador, y además con ciertos integrantes de la Cámara que se paraban, que se ponían a ver el celular, que salían, que entraban. O sea, claramente...
¿No le prestaron atención?
Algunos no.
¿Y para qué la convidaron?
Bueno, tendríamos que preguntárselo a ellos. No, o sea, la bancada republicana, UDI, Renovación Nacional, todos y muchos más... Obviamente que sí, ya estuvieron concentrados, y a ellos también les debió costar seguir esta línea de lectura, qué cosa más aburrida. Pero hay otros partidos que son más de otra línea, que efectivamente se pararon, vieron su celular, no estaban para nada atentos.
Ya, ahora, volviendo también a este plan, usted dice que ya dentro de los próximos días se va a presentar. Vamos a seguir, déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos, han sido parte de sus frases durante el último tiempo. ¿Hay alguna meta por parte del gobierno respecto de mostrar resultados. Usted, si bien dice estos operativos con 7.000 detenidos, ¿hay una meta, un plan en ese diseño para poder justamente dar señales de que se está teniendo el control efectivamente de la agenda de seguridad? Porque es una de las promesas de campaña del presidente Kast.
Sí, Cristina, mire, primero, tener, bueno, uno de los ejes estratégicos tiene que ver con, o uno de los pilares de este plan es tener el control del territorio. Y en ese sentido tenemos varias acciones, por ejemplo, el control de la frontera, que es evidente que es muy necesario para evitar que las organizaciones criminales se instalen en nuestro país. Y ahí el presidente designó un comisionado que tiene la labor de coordinar todo lo que es frontera en la zona norte. Me refiero tanto a la materialidad de la misma, que se hace a través de una zanja, como lo que potencializar todos los medios tecnológicos en la misma y además fortalecer el aumento de carabineros, policía de investigaciones y ejército en la misma. Eso ha tenido resultados evidentes, o sea, todo lo que es, por ejemplo, el contrabando tanto de droga como de cigarro, ha tenido un límite y una, además, mayor detención de personas que se dedican a eso. Los chuteros, o sea, se está tratando y se ha efectivamente paralizado lo que es el robo de vehículos y que finalmente los vehículos
se vendan en Bolivia.
Entonces eso ha sido un acierto, ha tenido mucho trabajo ese comisionado ordenando y coordinando las distintas instituciones para evitar eso. Piense que hace pocos días atrás se incautaron una gran cantidad de cigarrillos que iban de contrabando, que hace...
Es María Elena, ¿no?
Sí, que el número total de dinero, o sea, si hacemos un simple encuentro del dinero, son 14.000 millones de pesos, y eso es plata que se saca de lo que es el crimen organizado. Muy importante. Control en ruta.
Pero antes del tema del contrabando, que es una de las grandes preocupaciones en Chile, ¿no? Este mercado ilícito de cigarrillos y de otras cosas más, pasan hasta armas, y en ese mismo decomiso entiendo que también había armamento. ¿Qué hace el gobierno para reforzar aquello? ¿Cuál es el plan que está destinado precisamente a evitar que el contrabando siga fructiferando?
Bueno, esa es justamente...
¿Presencia?
Justamente una es esta coordinación para este comisionado que está encargado de la coordinación desde los distintos actores, como usted dice, presencia, elementos materiales como la zanja propiamente tal, pero también tecnológicos.
¿Tecnología?
Sí, drones... Entonces, fomentar el uso de cámaras para descubrir en las noches, sobre todo.
Sí, reconocimiento facial y también térmico.
Todos los movimientos. Y es por eso que estamos logrando la incautación de esto. Y no se olvide también, por ejemplo, y esto tiene que ver con una política también o un lineamiento realizado por este gobierno, que es lo denominado escudo en ruta, que es el control de las rutas de nuestra frontera. Ya no en la frontera misma, sino en la ruta 5 Norte, por ejemplo. Y es ahí, en atención a este trabajo de inteligencia realizado por Carabineros, Policía e Investigaciones, en las rutas que nos vamos instalando en ciertos lugares, no los damos a conocer antes, por supuesto, es que se pudo detener a estos tres miembros del ejército peruano con ketamina dosada en su cuerpo y además que fueron ingeridos.
¿Pero eso es aleatorio, esos controles, o hay viene también antecedido un trabajo de inteligencia?
Viene antecedido un trabajo de inteligencia, sí, y colocamos a las unidades respectivas en los lugares estratégicos, no es que sea al azar. Entonces, todo eso, bueno, todo lo que es también control de los barrios o de las tomas, donde tenemos un trabajo muy coordinado y una lista, por así decirlo, con el ministro Puduje, para comenzar a la destrucción de ciertos lugares que sabemos que se dedican más a la organización de delitos,
bueno,
como por ejemplo Cartagena. No olvidemos que en Cartagena se cometieron una serie de delitos de homicidio.
Horroroso.
Sí, estuvimos muy atentos a eso. Finalmente se desarticula la organización criminal que estaba fomentando, que eran los autores de estos delitos, 8 homicidios, algunos consumados y otros frustrados, inmediatamente detenidos y ellos formalizados y quedando en prisión preventiva por sí. parte del Ministerio Público. Nosotros coordinamos el desalojo y la destrucción de los inmuebles al día siguiente. Entonces, ese plan también es una acción para devolver la seguridad a todos los chilenos.
Bueno, le preguntaba por, quería preguntarle por Cerro Chuño también, pero hay un tema también de recursos, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a hablar del crimen organizado, la migración irregular, que para muchos es un mix, que ha terminado en un escenario súper dramático para Chile. Le quería preguntar por, uno, ¿qué se está haciendo con la migración irregular, si bien ha bajado? El otro día el presidente hablaba de que había sido una metáfora esta explicación o esta pretensión o anuncio de expulsar 300.000 migrantes. Ayer dijo, bueno, me equivoqué, a lo mejor la metáfora era una hipérbole, una exageración de la figura. Pero, en definitiva, ¿qué pasa con la migración irregular? Si bien ha bajado, sigue existiendo. Y ha sido para muchos la responsable de la llegada del crimen organizado a Chile.
Mire, sí, las organizaciones criminales tienen que ver en general y en un principio con la llegada de personas extranjeras que ingresaron de manera irregular. Por lo tanto, teníamos un tema complejo, que es que no sabíamos quién era, porque no tenían un registro de la existencia de ellos en nuestro territorio nacional. Y eso es un desafío tremendo. Y en cuanto a la migración, volvemos a lo que le corresponde al Ministerio de Seguridad. Nosotros estamos haciendo estos operativos también de control migratorio, por ejemplo, en La Vega, que sabíamos a través de una labor de inteligencia y además de la realidad de nuestro país, que podíamos ubicar determinadas personas ahí que se encontraban de manera irregular vinculadas a delitos. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Seguridad? Coordina a través de Policía e Investigaciones, donde efectivamente se ve su estatus migratorio, se le ficha o se le saca un RUT para que tenga una identidad dentro de nuestro país y después se hace el proceso de expulsión. Esa persona puede recurrir ante los tribunales de justicia para regularizar su situación o evitar que sea expulsado. Si efectivamente se confirma esta expulsión, ahí entra el Ministerio del Interior, en definitiva, a realizar las gestiones necesarias para que se haga efectiva esa migración. Y entiendo que por lo menos el día de hoy se lleva una cantidad para realizar materialmente esas expulsiones.
De hecho,
yo sé que no es de la manera que todos quisiéramos en cuanto a cantidad, pero sí se están llevando a cabo. Y se están llevando a cabo con una programación constante cada cierto tiempo.
Pero la figura esta que usó el presidente, la metáfora, la hipérbole, los 300.000 migrantes, es algo que finalmente no se concreta, no se materializa. Y ahí probablemente es cuando se chocan las expectativas, ¿no?, de la ciudadanía. Porque me tocó preguntarle a mí el propio presidente, cuando le hicimos la entrevista a Nachi, ¿cuántos migrantes van expulsados? Ninguno. Hoy la situación probablemente es distinta. Claro, en ese momento no habían. Pero es distinta, pero en definitiva es nuevamente el choque de la promesa con la realidad.
Mire, yo me hago cargo de lo que estamos haciendo y de que esto sea lo más rápido posible en cuanto a lo que le corresponde al Ministerio de Seguridad, y para eso lo hacemos con Carabineros, Policía e Investigaciones.
Ministra, ¿a usted les acomoda o les serviría también como Ministerio esta indicación que presentó el subsecretario Pavés para poder pedirle y exigirle a las distintas reparticiones del Estado, centros de salud, educacionales, que denuncien si llega un migrante en condición irregular?
Todo sirve. Por supuesto que todo sirve, así que bienvenido.
Porque hay quienes dicen que eso inhibiría, por ejemplo, que migrantes que estén en situación irregular fuesen a los servicios de salud y los niños no se vacunasen.
Es que recordemos que hay una responsabilidad acá de la persona que ingresa al país. Tiene que hacerlo debería hacerlo de manera regular.
¿Debería cambiarse la ley?
O regularizar su situación.
Porque hoy es una falta entrar a Chile de manera irregular.
Así es una falta, y todo lo que ayude para que tengamos un control migratorio adecuado, yo creo que debemos como país instar a que ello sea así.
El fiscal nacional, no sé la relación que usted tiene con el fiscal nacional, me gustaría hablar sobre eso también, porque habló de que estaba Chile mal. Así, dijo, estamos mal, no hemos logrado frenar el delito de secuestro extorsivo. Lo hemos visto en casos también bien feroces. ¿Cómo está trabajando con el Ministerio Público para abordar esto?
Mire, nosotros con el Ministerio Público hemos tenido varias reuniones y además la ley nos mandata a tener una coordinación permanente. Así que ahí estamos trabajando con los fiscales, con algunos fiscales regionales para abordar esta temática. También con el fiscal nacional nos hemos reunido y yo entiendo que es una institución importantísima para poder abordar estos fenómenos. Así que seguimos trabajando, estamos tratando de, además, ciertas fiscalías regionales poner recursos en atención a lo que ellos nos han solicitado para que puedan tener equipos más fortalecidos y así trabajar en distintas especialidades. No se las quiero avisar porque también tiene que ver con la...
¿Con el plan?
No, y con el trabajo de ellos también.
Bueno, usted lo conoce muy de cerca, ¿no?
Sí, que tiene que ver con un trabajo a veces en investigaciones más reservadas, pero sí estamos muy atentos a ver cómo ayudamos a potencializar ciertos equipos en cuanto a personas que nos han dicho que necesitan y en cuanto a tecnología.
¿Y protección de los fiscales también?
Eso es un área que, por lo menos cuando yo estaba como fiscal, lo estaba viendo una unidad especializada. Ahora, claramente, si ellos necesitan protección, esto se hace a través de un informe, por policía de investigaciones, y hecho, eso siempre se ha hecho así.
Oiga, ministra, antes de terminar el tema de la fiscalía, a partir de los operativos en Temucuicui, se destacaba que, si bien, claro, era un éxito para el Estado, había sido... más bien mérito del Ministerio Público, de la Fiscalía. ¿Hay una decisión del gobierno, una coordinación para esa acción?
Mire, ¿la hubo? Cada uno actúa dentro de sus competencias. Y yo reconozco el trabajo del Ministerio Público, de Carabineros de Chile, que actúa ahí, y de el Ejército también. Ellos colaboraron para que este procedimiento fuera exitoso. Y en ese sentido, lo que yo quiero reconocer y destacar la importancia de que como Estado entremos en Temucuicui.
Dos veces
en menos de 60 días.
¿Y van a continuar entrando?
Sí, por supuesto. O sea, no puede haber parte de nuestro país en donde las autoridades no puedan realizar su trabajo. Y vamos a seguir con planes de acciones para poder realizarlo. Y lo importante es que esto se hizo en forma muy resguardada. Carabineros ni el Ejército, ninguno salió lesionado, tampoco ningún civil, y por lo tanto vamos a seguir con estos ingresos a Temucuicui. Y ahí yo quiero destacar además el trabajo de Carabineros y hacer presente uno también de los pilares estratégicos de nuestro plan, que es fortalecer a Carabineros. Y eso no lo podemos olvidar. Carabineros mucho tiempo fue tratado de manera injusta. El día de hoy, cuando un carabinero ingresa a la escuela de formaciones, gana 80.000 pesos. Y ahí nosotros tenemos como gobierno una obligación que es
mejorarlo
en todo sentido. Uno, cuando ingresan a la escuela de formación, vamos a ver cómo hacemos que las escuelas de formaciones además estén en todas las regiones, superando su remuneración de 80.000 pesos a un aproximado de 300.000 pesos el primer año y luego 800.000 pesos en el segundo año, variando la malla formativa además de carabinero en el sentido que el segundo año puedan estar en las calles, es decir, con un sentido su práctico, digamos, en su formación. Y luego con un bono trimestral, que esto también iría para policía e investigaciones.
Ya, o sea, una mejora en las policías, porque además hay una caída también en la cantidad de carabineros en nuestro país. Ministra, sobre carabineros y también lo que pasó en Temucuicui, para algunos, entiendo para el Seremi de Seguridad, si no me equivoco, de la Araucanía, los atentados que hubo en Victoria fue en represalia a precisamente al ingreso de Temucuicui. Se hablaba de gente fuertemente armada. ¿El Estado va a seguir entonces con su presencia en Temucuicui, pese a estas represalias? Porque también desde la multigremial de agricultores pedían que había que hacer un cambio, que seguir como se estaba funcionando en la macrozona sur no estaba trayendo resultados, porque si bien han bajado los hechos de violencia, los hechos que hay hoy son mucho más agresivos, más violentos que los anteriores.
Mire, nosotros tenemos una obligación como Estado que es estar presente. Ahora,
Hoy hubo un atentado con Tulmo.
Sí. En definitiva, lo que tenemos que abordar no es dejar de entrar, sino que ver cómo fortalecemos a las policías una vez que ingresemos. Y eso sí es un desafío también importante. Entonces tenemos que seguir trabajando.
Uh-huh. Oiga, ministra, nos quedan muy pocos minutos, pero no me puedo dejar de preguntarle uno por las movilizaciones ayer de la CONFECH. ¿Hay inquietud en el gobierno porque los hechos de manifestaciones, protestas, con violencia, con lo que vimos ayer en las calles, vuelva a repetirse y aumenta en su intensidad?
Mire, lo que tenemos que hacer ahí es detener a todo quien toda la persona que cometa delito y no se manifieste, que es la manifestación, nosotros la reconocemos como un derecho, si no hay problema en eso. Pero quien cometa un delito tiene que enfrentar la acción de la justicia.
¿Y eso significa enfrentamientos entre carabineros y los manifestantes?
Más que enfrentamientos, que carabineros cumpla su labor y los manifestantes instarlos a que lo hagan dentro de las normativas legales.
¿Respaldo total a carabineros en eso?
Absolutamente.
Y lo último, cárcel. Sí. La ampliación de Santiago 1 ha enfrentado al gobierno con el alcalde Desbordes. El plan, yo sé que no le toca directamente a usted, ¿no? Pero el plan de ampliar Santiago 1 ¿sigue en marcha?
Eso se le tiene que preguntar a la cartera que corresponde, porque si bien todo lo que es cárcel va a pasar al Ministerio de Seguridad, eso tiene que hacerse dentro de un año después de realizar y tener los reglamentos adecuados con las mesas de trabajo que estamos realizando, pero por ahora no es decisión de seguridad.
Oiga, ¿y está de acuerdo, me imagino, se lo pregunto, o le sorprende este anuncio del presidente Casta, además de revisar la condición de Punta Peuco como un penal común?
¿En qué sentido? No le entiendo mucho la pregunta.
Él planteó la posibilidad de retrotraer lo que se decidió durante el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? De que Punta Peuco siga siendo un penal exclusivo para condenados por delitos de lesa humanidad y no sea una cárcel común. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Mire, tendría que analizarlo, ver cuál es su planteamiento, cómo, en qué forma. La verdad, Cristina, que ahí tengo que analizar bien el tema, pero si es una decisión presidencial, por supuesto que...
Nada más que acatarla.
Claro, por supuesto, pero me gustaría tener más antecedentes como para dar una respuesta más informada. Pero si es una decisión presidencial, claramente se tendrá que ver cómo se implementa.
Ministra Steiner, muchas gracias por esta. Esperamos la primera entrevista que le da a la mañana de Agricultura. Atentos siempre a los pasos de seguridad y disponibles, por supuesto, siempre para una buena conversación. Muchas gracias.
Gracias.
Que esté muy bien. Nosotros vamos a hacer la pausa. Volvemos de inmediato.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win. Sabes, juegas, ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada, la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:38. Quiero contarte que una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o también puedes visitar dumai.cl. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Y también quiero contarte que este invierno relájate. Estás con Ango, que la alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Ango y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a angocie.cl y elige un instalador especialista. Ango, especialistas en climatización. Queremos saludar a esta hora al diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito. ¿Se recuperó ya del trasnoche, diputado? ¿Cómo está?
Hola, sí, estamos listos y dispuestos ya, Cristina. Muy bien, ¿y usted cómo está?
Bien, pues yo no sé si era más difícil seguir la discusión o haber estado ahí también en medio del debate. Finalmente, la llamada mega reforma avanza en el Congreso. Entiendo que ya entró a la de Medio Ambiente. Sí.
Sí,
a la Comisión de Medio Ambiente.
En la tarde entró a Medio Ambiente, el lunes a la de Trabajo, martes y miércoles se debate y se vota eso de las 13 horas del miércoles en la sala de la Cámara.
Oye, y
ese es el camino.
Sí, oye, diputado, perdón que te hable así porque me acaba de llegar un mensaje un poco preocupante, pero no es una situación del trabajo. Le quería preguntar por, pasa a la Comisión. Y ahora esto debería resolverse cuando ya en la sala. ¿Y qué posibilidades ven ustedes de, bueno, algún grado de influencia en el debate? Porque, ¿con qué sensación se quedó usted después de lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda?
Mire, hay problemas de forma y hay problemas de fondo. El problema de forma es que la Comisión restringió mucho el debate. De hecho, periodistas del Congreso, que tienen vasta experiencia, nos señalaban que por primera vez ven que hay un proyecto de ley, incluso, peor aún, una reforma tributaria, que son proyectos más complejos y más amplios, que una decena de artículos e indicaciones se debaten haciendo referencia al número, ni siquiera al título de qué contenido traen. Y en consecuencia eso nos puede llevar a cometer graves errores. Y no es porque, como se acusó, se presentaron muchas indicaciones, porque de partida todos nos descartamos de esa mala estrategia que alguien llamó tsunami, sino más bien porque no se citó a trabajar los días que corresponde. De hecho, la semana pasada no quisieron citarnos el día viernes, esta semana bajaron la citación el miércoles en la mañana, podríamos haber estado citados ayer incluso, porque si para quienes seguían el debate fue difícil entender, para nosotros también era muy difícil poder plantear propuestas alternativas, acoger los planteamientos de los propios alcaldes de derecha, liderados por el alcalde Zapallar de la UDI, el alcalde Alessandri, que nos pedían por favor construir una alternativa a lo que estaba proponiendo el gobierno, porque lamentablemente, por tener los votos, decidieron avanzar sin transar. Y el fondo, los problemas de fondo de esto, bueno, son, me atrevo a decir, por lo menos tres. El primero es que el principal problema que vive hoy la economía y el país es el aumento del costo de la vida, y para eso no hay ninguna medida en este proyecto de ley. Ninguna de las 40 medidas van en apoyo ni de la clase media, ni para contener el aumento del costo de la vida.
Ya, y lo inmediato, lo segundo, dice el gobierno, que esto claro, va a traer crecimiento en el futuro.
Al año 2031 en adelante, señala el gobierno, lo que también ha tenido muchas objeciones por parte de economistas de distintos sectores, porque eso son proyecciones del ministro Quiroz, que al igual que otras estimaciones de costo, creemos que tienen errores metodológicos. El propio Consejo Fiscal Autónomo señaló que los ingresos están sobreestimados, los costos están subestimados, pero lo que sí está seguro, y reconoce la DIPRES, es que si el proyecto avanza como está, existirá un déficit fiscal durante los 4 años del gobierno del presidente Kast, y eventualmente irá disminuyendo si el que el país crece. Y lo tercero y último es que el último artículo de este proyecto de ley, el 17 transitorio, señala, igual el informe financiero lo señala, que en caso de que falten recursos, ¿sí?, el ministro de Hacienda podrá reasignar presupuestariamente, y eso es lo que ya está viviendo el país en salud, en donde acá en el Van Buren de Valparaíso nos recortaron 2.100 millones esta semana y a las escuelas públicas de la región 21.000 millones, pero también en la región metropolitana. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, también acusó una reducción de más de 1.000 millones al hospital de la comuna, el Sótero del Río también. Entonces, no es para crear empleo que uno le recorta el presupuesto a los hospitales. Si queremos crear empleo, le pedimos al gobierno aumentar el subsidio a la contratación de trabajadoras mujeres, que hay un 10% de cesantía de mujeres, o de jóvenes, que hay más de un 20%. Si queremos vender las 100.000 viviendas que hay de sobrestock, porque yo estoy buscando los objetivos comunes que tenemos con el gobierno, ¿sí?, bueno, en vez de devolverle el IVA a las constructoras, que no se verá reflejado en el precio de las viviendas, bueno, subsidiar el pie al crédito hipotecario, que eso es una política pública en directa ayuda a la clase media.
Pero está ese subsidio.
Está, pero es muy chiquito. Si ustedes gastan 200.000 millones y el crédito que nos pide dárselo a las constructoras es mucho más costoso que lo que hoy se gasta en el subsidio al pie del crédito hipotecario. Y, por ejemplo, lo último, que esto la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, fue durísima, es el crédito tributario del empleo. No tiene garantizado ningún puesto de trabajo. El gobierno no ha hecho ni uno, ni 10, ni 100, ni 1.000, ni medio millón, nada. Pero sí sabemos que es el 90% del costo fiscal del proyecto los primeros años, y en vez de un crédito tributario del empleo, debiésemos subsidiar la contratación. Aquí son políticas públicas probadas versus políticas públicas innovadas por el ministro Quiroz, que no tienen certeza de que contribuyen ni al crecimiento ni a la generación de empleo, y polarizan más el debate cuando deterioran las arcas fiscales.
Ahora, el debate está súper polarizado, y entiendo que también ayer fue bien álgido el debate en la misma Comisión de Medio Ambiente donde pasa la iniciativa. Ahora, ¿esto cómo se vislumbra ya en la sala? Porque más o menos podemos prever cómo se va a votar tanto en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión también de Trabajo, donde hay mayoría oficialista. Pero esto en la Cámara, ¿cómo se va a ver en la sala misma? ¿Cómo se vota? Como para también hacer un poco de pedagogía. Porque, la meta del gobierno está esto, debatirlo en su grueso en el Senado.
Sí, y así en términos de plazo, si uno lo compara con las anteriores reformas o con la que se envió al Congreso por el ministro Marcel y el presidente Boric, hubo 6 meses de debate y de audiencias en la Comisión de Hacienda antes de votar en general. Aquí hubo 2 semanas. De hecho, negaron que asista el economista que solicité, que es Manuel Marfán, que la comisión que analizó de izquierda, derecha, transversal, varias de estas medidas lleva su apellido, y negaron que pudiese exponer. Ahora en concreto, lo que toca el martes inicia el debate de la sala de la Cámara a las 10 de la mañana. Todos los parlamentarios del país podrán opinar, se cierra a las 6 de la tarde, se inicia de nuevo el miércoles a las 10 de la mañana y luego se concluye votando a eso de las 13 horas para, si es que esto prospera, avanzar hacia el Senado. Yo he pedido a los parlamentarios de derecha, que creo que no viven en una burbuja porque lo han demostrado en sus palabras, que construyamos un frente común para contener algunas malas medidas como la que nos piden los alcaldes de todo el país rechazar, que va a afectar los ingresos municipales, y de hecho algunos han señalado que van a comenzar a cerrarse FAM a las 3 de la tarde o que no tendrán combustible para los camiones recolectores de basura. Por eso el presidente Kast recibió a la centenar de alcaldes en la Moneda.
Salieron muy contentos.
Y para allá iba, tampoco están con ánimo de entendimiento. Entonces, estamos muy preocupados, pero apelo a los parlamentarios que tienen contacto con sus municipios, con sus comunidades, a hacer un frente común para poder impedir que algunas malas ideas prosperen, como ya logramos eliminar la idea del ministro Quirós de acabar con la franquicia SEMSE para la capacitación. También logramos rechazar en comisión lo que quería el ministro Quirós, que era legalizar que los funcionarios del MOP puedan adjudicar licitaciones a empresas donde participan sus familiares, que eso es una inhabilidad de toda la gestión pública que el gobierno nos pedía quitar para el Ministerio de Obras Públicas, que es donde se asignan los contratos más grandes del país. Ese tipo de idea logramos revertirla
gracias a que lo van a tratar de reponer.
Lamentablemente sí, y lo que queremos con esto es que...
Refocalizados, sí entiendo. Incluso no se descarta la posibilidad de que tenga un foco, incluso que sea más pyme que las grandes empresas. Pero
eso es lo que le hemos pedido al gobierno, que focalicemos en las pymes. La clase media, las pymes están afuera de este proyecto de ley hasta el día de hoy y debiesen ser la centralidad. Si el principal problema que está viviendo hoy día el país es el aumento del costo de la vida, y los eventuales beneficios de este proyecto se verán, según el propio ministro Quirós, a partir del año 2031. Y del año 2026 al 2031 hay harto paño que cortar, hartos problemas que solucionar, y ninguno de eso está dentro de las propuestas del gobierno en este
momento. Ahora, hay un consenso general, y usted también debe ser parte de quienes concluyen aquello, que efectivamente Chile no puede seguir creciendo al ritmo que está creciendo. Menos del 2%, que hay que ponerse metas más ambiciosas, y que probablemente hay que probar recetas. Que seguir por el camino que se iba no está generando una buena economía para nuestro país, con la potencialidad que además Chile tiene. El tema es, ¿cómo se llega a ese objetivo? ¿Cómo se cumple esa meta?
Sí, oye, esto me fascina porque mis estudios son de ingeniería y particularmente Chile tiene una matriz productiva muy precaria que necesitamos enlazar con el conocimiento que tienen nuestras universidades, que es de vanguardia mundial, y eso con nuestras regiones, que cada región tiene una vocación productiva distinta. Yo amo mi país, estoy muy orgulloso del talento y de la potencialidad que tenemos, pero hace falta, como usted señala, concretar, tener metas ambiciosas y poder lograr esas metas. Y para eso es necesario más capacitación, no menos, como nos propone el gobierno en este proyecto de ley, eliminando la franquicia SENSE. Para eso es necesario más descentralización y no menos, como nos propone este proyecto de ley, y nosotros le hemos pedido al gobierno... y esto se ve reflejado en la eliminación de los ingresos municipales por el pago de contribuciones, porque acá se va a generar un perjuicio de desigualdad enorme para el país, y Chile no va a mejorar si es que lo primero que tiene que mejorar es el Estado y la gestión pública, y eso no se soluciona con una motosierra quitándole recursos a los hospitales. Eso se soluciona con políticas públicas, modelos de gestión para la eficiencia. Yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que ser más eficiente, y esa es la línea de base para que el país prospere, pero eso no se arregla a rajatabla recortando presupuestos. Eso se arregla con liderazgo, con buenas políticas públicas, con evidencia, y los tres ejemplos que le señalé. Si queremos aumentar la venta de vivienda, subsidio al pie, IVA a los compradores, no a las constructoras. Si queremos aumentar el crecimiento, más capacitación, no menos. Si queremos generar empleo, más subsidio a la contratación de empleo joven, de mujeres, no un crédito tributario que genera un perjuicio fiscal de 1.5 billones de pesos ahora, para el próximo año y que no garantiza ningún puesto de trabajo.
Ahora, Chile no puede seguir subsistiendo, me imagino, en base a subsidios. Tiene que haber cosas más estructurales, ¿no?
Claro, no, los subsidios son incentivos para la generación de condiciones. En el caso del subsidio a la capacitación, es porque las empresas señalan que cuando buscan trabajadores, 2 de cada 3 de los postulantes no tienen las capacidades mínimas que ellos piden. Y hay una brecha de capacitación, especialmente en especialidades técnicas, que es necesario enfrentar. Acá, en muchas comunas del país, no hay siquiera un centro de formación técnica, un instituto profesional. Y no necesitamos que todos tengan que ir a Santiago a trabajar, sin perjuicio de quienes eligen Santiago para vivir, sino que necesitamos que en todas las regiones se reconozca una vocación productiva, se oriente el Estado y los privados en función de aquello y se logre. Nuestra región de Valparaíso, hay un acuerdo público-privado de inversión liderado por nuestro gobernador Rodrigo Mundaca y nuestras alcaldesas, que aúna esfuerzo para hacer prosperar a la región. Necesitamos eso para todo Chile y no se logra con recortes desde una planilla Excel, se logra conociendo la realidad, escuchando a los alcaldes y alcaldesas que no son de nuestro sector, pero que son los que están en contacto más directo con la ciudadanía.
Queremos agradecerle mucho, diputado Jorge Brito, por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, y vamos a estar atentos al debate que se va a dar después ya en la sala. Sabemos que el espacio va a ser pequeño, va a ser solo un día, y al otro día se va a tener que votar para cumplir con los plazos además establecidos por la urgencia que le ha dado el Ejecutivo. Diputado, muchas gracias y que tenga buen fin de semana.
Igualmente para usted, estaremos ahí reportando desde la próxima semana en el Congreso y espero de todo corazón que lo más peligroso se enmiende por el interés de nuestro país, y para eso es clave que nos abramos al diálogo. Nosotros tenemos la apertura, hemos generado propuestas, esperamos que el gobierno se abra también y de esa manera salga ganando Chile y no solo uno o dos partidos políticos de esta discusión.
Muy amable. Gracias, diputado.
Hasta luego.
Chao, chao. Vamos a ir al corte, el último, aquí en la mañana de Agricultura. Les cuento que JMC te regala 600 mil pesos de combustible en tu próxima Gran Avenue, diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Puedes revisar todas las condiciones en jmcchile.cl/promociones-activas. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tienen, atención, las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl, visita su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y visión a largo plazo. La solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona, nace Rama Flex, el ecosistema de ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Les cuento también que el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile. Una contribución que busca impulsar mejores políticas públicas para el país. Puedes conocerlo completo en uss.cl. Y saludamos también a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta el 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Visita anwocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Este es un fail de viernes, ¿no? Sí, un fail de viernes. Nos tenemos que ir, eso es lo que tienen que saber, que es viernes. Y nuestro cuerpo lo sabe, así de claro. Son las 8:57, 13 grados tenemos a esta hora, vamos a tener 20 aquí en la región metropolitana. Y lo que deben saber también es que la entrevista completa de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, queda disponible, por supuesto, también en nuestras plataformas para que la puedan volver a revisar y escuchar junto a nosotros. Que tengan un excelente fin de semana, ya vienen las noticias y luego directo al grano. Nos escuchamos nuevamente el lunes. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue. De JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. RamaFlex. Presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.